Psicología y filosofía llevada a lo cotidiano.
Experiencias y reflexiones puestas en la mesa.
No, párame eso ahí. Esto no puede seguir así.
¿Qué le pasa a este loco?
Yo sí estoy loco.
Si tú estás loco, te recomiendo un psicólogo.
Yo también soy psicólogo y vine a romper esquemas.
Y de eso se trata esto, de cuestionar, de transgredir.
¿Y esto cómo se llama?
Sería ser, ¿no?
¿Sigue siendo psicología?
No, esto ahora es psilocogía. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Depende de la hora que nos estés viendo.
¿Y dónde nos estás viendo también?
Se quedó callado. Esa es una vez que no me lo habían comentado.
Ahí va. Tranquilo, tranquilo. Hoy tenemos un invitado, hermano mío, David. Preséntate, David, preséntate.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Mi nombre es David. Yo, bueno, soy autodidacta desde hace mucho tiempo. Kanga, gracias por la invitación que me hiciste acá a tu espacio junto a tus compañeros. Y para hablar un poco acerca del emprendimiento, de cómo ese ideal puede transformarse en realidad o puede resultar no como lo esperabas.
Y la pesadilla que hizo.
Claro, bueno, ese es el motivo de la invitación de David, porque exacto, hoy nos va a compartir algo que mucha gente intenta, otros sueñan, otros hacen y algunos lo logran, que es tener un emprendimiento con éxito o es la acción de emprender, porque se dice mucho, pero la verdad es que hay conceptos y terminaciones que no dominamos al 100% y que qué tan real es esta idea también, qué tan real es esta idea de emprender. Y bueno, agradecido por tu presencia y quisiéramos conocer un poco más este episodio de tu vida, desde el emprendimiento.
¿Qué le pasó a Frank?
No, vale, nada.
Mira, sí, a mí me parece muy interesante este tema porque pienso que en la realidad que vivimos hoy, el emprendimiento se está viendo como una nueva opción o un nuevo ideal para hacer frente a los cambios que tenemos en la sociedad. Si bien antes nuestros padres, las generaciones anteriores, podían vivir como empleados y satisfacer la mayoría de sus necesidades, como que el contexto que vivimos hoy es distinto y requiere nuevas fórmulas. Y desde ahí el emprendimiento surge como esta opción que te dice, tienes que emprender. Y quizás a veces no vemos todas las caras que tiene lo que es vivir un emprendimiento.
Claro.
Sí, bueno, fíjate, algo que yo me salto esa parte, viéndolo desde el hecho de que depende mucho también de la personalidad de la persona. Depende mucho de cómo es la persona, de sus convicciones, de sus necesidades, de sus proyecciones, de su autonomía. ¿Ves? Fíjate algo, una característica que define a un emprendedor es esa capacidad autodidacta de crear, de ingeniar, de desarrollar. Y que eso es algo que también desde Seriacer a nosotros nos ha caracterizado. Entonces es un elemento, un factor en común que tenemos.
Claro, claro, pasa también mucho que el emprendimiento no es para todas las personas y eso está bien. Muchas personas...
No, claro que sí.
No. Hay muchas personas hoy día, en este contexto en el que vivimos, en el que se sienten mucho más cómodos teniendo una estabilidad laboral. Es muy común eso y hay otro grupo de personas que quizás eso no les llena completamente, tener esa estabilidad. Entonces buscan un poco más allá. Pero no quiere decir que una u otra cosa esté mal. Significa que tienen una preferencia por tener una carrera dentro de una empresa donde puedas crecer o dentro de un negocio donde puedas crecer, o tienes una preferencia por tener una idea y transformarla, crearla y volverla realidad.
Cuéntanos claro. Eso, David, desde ti. ¿Cómo eres tú y cómo ese siendo tú te llevó al emprender?
Pero me gusta esa pregunta, solamente que quiero darle una antes y es, ¿qué es emprender? Como que antes que nos cuentes tu historia, como ¿qué significa emprender? Cuando alguien dice, no, estoy emprendiendo, ¿a qué se refiere?
Para mí, desde mi punto de vista, emprender es tener una semilla, tener una idea y a partir de allí comenzar a pensar cómo materializarla, cómo hacer que esa idea crezca hasta un punto donde se vuelva algo robusto y se vuelva algo real. Porque una de las cosas que también pasa dentro de este mundo es que el emprendimiento lleva mucho tiempo. No es como que creaste una idea y medio tienes un boceto y ya estás emprendiendo, no, sino que es un proceso donde pasas por distintas etapas y luego que superas cierta etapa es que ahí dices, sí, ya tengo mi emprendimiento, ya pasó a este nuevo nivel.
Pero ahí te quiero hacer una pregunta como para darle más contexto a eso, porque si es una idea, puede ser cualquier idea. Yo puedo tener una idea de una pintura y entonces la pienso, la ideo, hago mi plan y pinto. Y entonces ya ahí emprendí. Como que ahí creo que me falta un poquito más de contexto. ¿Cuál es el objetivo del emprendimiento, además de que crezca la idea?
El objetivo del emprendimiento es solucionar un problema. Cuando hablamos del emprendimiento desde la parte empresarial, tú lo que buscas es tener una idea con la cual solucionas un problema en particular a un grupo de personas en particular. Esa es la idea de emprendimiento. Y a través de eso buscas hacerlo de la manera más eficiente de lo que está actualmente en el mercado o de una manera innovadora.
Ya va, pero fíjate algo, porque eso es un enfoque, eso es una línea.
Eso es una línea.
¿Ya? Pero también está la línea de que tú buscas crear algo o buscas hacer algo y se convierte, no necesariamente pasa por el emprendimiento, sino que de repente se convierte en una industria, en una marca o en una empresa como Facebook, por ejemplo. ¿Ves? Fíjate que y también desde ahí meto mucho cómo se ha romantizado el emprender, el crear. Y que en este, yo diría que en estas últimas dos décadas es cuando más se ha romantizado, porque entonces tenemos a los ideales de estos carajos que Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, y que todos estos carajos tienen algo en común y que atravesaron por momentos difíciles, por un proceso, por un desarrollo, al punto en que, ajá, hombres los más millonarios del mundo y todo el huevo, pero tampoco, también se romantiza los muchos fracasos que tuviste. Y lo que no se romantiza es cuando tu empresa o tu emprendimiento quiebra.
Claro, lo que pasa es que eso también tiene un factor mediático súper fuerte. Cuando, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, se popularizó mucho este tema del emprendimiento, salieron las películas de Mark Zuckerberg, de la red social, y eso creó dentro de la esfera, no sé, juvenil de nuestra generación, un tema de sí, voy a emprender y con esto me voy a resolver completamente la vida. Pero es porque viene también por un factor mediático en el cual realzan mucho los casos de éxito. Pero dentro de todos esos casos de éxitos también existen muchísimos casos de que no lo lograron.
Claro,
solo eso no se visualiza tanto.
Yo pienso que es así como cuando un jugador de baloncesto falla más tiros de los que anota. En su proceso de crecimiento, en su proceso de desarrollo, de poder encestar una canasta de 3, de 2 puntos, vino un proceso de intento, del intento hasta que eso se perfeccionó y lo logró. Conectando con el concepto que nos das de emprendimiento, que es solucionar un problema, ¿correcto? Este solucionar un problema, ¿de dónde viene? De una necesidad propia de la persona, de algo que ve afuera. Y este solucionar el problema tiene alguna finalidad más allá de solucionarlo. Es decir, digamos que aquí hay una gotera y yo desarrollo, tengo una idea para eliminar esa gotera porque la gotera es un problema. Una vez que elimino la gotera, se acaba el emprendimiento.
No, una vez que eliminas la gotera, ves qué más puedes hacer alrededor de eso. Una de las cosas que pasa como la razón, el motivo que te lleva a emprender, a veces viene de solucionar un problema propio, que sea tuyo, o a veces viene de solucionar el problema de una persona cercana, es lo más común. Entonces, no sé, tú por lo menos tienes, qué sé yo, un hijo que tiene discapacidad, y entonces ves el problema de que tiene una dificultad para movilizarse en la casa. Entonces, hay personas que agarran, piensan en esto, ¿cómo le soluciono la vida a mi hijo? Entonces, ¿qué hacen? Crean una silla o crean un aparato con el cual el niño pueda movilizarse mucho mejor. Entonces, es desde un motivo para solucionar un problema, ya sea tuyo o de alguien cercano. Es lo más común.
Claro, y esto tiene que tener una finalidad económica.
Sí, por lo general sí, pero depende del tipo de empresa. Hay empresas que son sin fines de lucro que buscan solucionar, por ejemplo, un problema social. Y hay empresas o personas que emprenden que buscan solucionar un problema para recibir
rédito económico. Y hay gente que emprende para solucionar su vida.
Y también, y es válido.
Es válido, Mario. O sea, por ejemplo las damas de compañía.
Quizá muchas podrían hacerlo para solucionar.
Algunas lo hacen para solucionar su vida y no lo llevo hacia el prejuicio, sino desde tus propias capacidades, como yo también me convierto en una marca.
¿Pero por qué eso sería un emprendimiento? ¿Por qué las damas de compañía sería un emprendimiento? ¿Qué diferencia una mujer que dice, yo voy a emprender siendo dama de compañía?
La forma, bueno, porque ya, por ejemplo, fíjate la sirena esta, la Sirena 69, que es una venezolana.
Una que se crea su marca.
Ella creó una marca y eso es lo que hizo que se convirtiera en un emprendimiento, porque a partir de ahí ella hace merch, ¿Ves? Va a entrevistas, hace publicidad. O sea, es lo que él está diciendo. Ya la gotera la solucioné. Ahora, ¿qué puedo hacer alrededor de ella? Mira, sería hacer. No solamente prestamos un servicio de arriendo, sino también atendemos a consultantes, tenemos un podcast que es una extensión de Sería Ser, y por otra parte también vamos encaminados hacia un centro de salud mental que promueva el bienestar humano.
Claro, totalmente. Te pregunto, ¿cómo fue un poco tu experiencia al momento de emprender? Cuéntanos un poco tu historia, de dónde nació esto y cómo fue materializándose a lo largo de tu vida.
Eso. Yo quiero empezar desde el ¿qué te llevó a emprender? Y luego, ¿cómo fue esa experiencia?
No me gusta ser empleado. A mí particularmente, mi razón principal es que me gusta tener mucho control sobre las decisiones y sobre mi tiempo. Y esto no quiere decir que cuando emprendas tienes más tiempo, porque es todo lo contrario. Cuando estás emprendiendo, por lo general, gastas mucho más tiempo de lo que haces en un trabajo. Pero como lo haces en algo que te está apasionando, algo que te gusta, es como tuyo. Mucho más ligero de llevar. Yo desde pequeño siempre he tenido como esa cuestión de intentar hacer negocios, vender cosas, aprender acerca de cómo funciona el comercio, cómo funciona el dinero. Son temas que siempre me llamaron la atención. Entonces, desde muy pequeño siempre como que trabajé. Y durante la adolescencia fue como que llegué a un punto donde comencé a pensar, o sea, yo quiero realmente pasar mi vida trabajando para otra persona, o cómo me siento más cómodo. Y entonces me sentí siempre más cómodo creando cosas, organizando cosas. Me gusta organizar cosas, como tener una idea y ¿qué hago para que eso se vuelva realidad? ¿Qué necesito? ¿Qué personas necesito? ¿Qué recursos? Y entonces hacer toda esa estructura para organizar algo y que eso comience a avanzar. Me gusta mucho ese tema. Y a partir de allí comencé a tener negocios propios. Vendí ropa, vendí artículos alimenticios.
¿No te has vendido a ti?
No, todavía no. Hubo un momento en que casi pasó un momento de crisis, pero no.
Oye,
no,
marico, no. ¿Pero tú crees que harías plata así?
Y sí, con buen marketing todo se puede.
Claro, ¿viste?
La verdad es que sí.
Muy, esa es la confianza de un emprendedor. Está bien.
Pero sí, viene un poco por allí. Viene
de una necesidad propia.
Sí.
Ajá, de una necesidad propia. Y en esa necesidad propia, ¿esto hacía ruido en tu entorno? ¿Era bien vista? ¿Era criticada? ¿Era vista como una ilusión? ¿Como lejano? ¿Qué te decían tus familiares?
Visto un poco mucho como una ilusión. Lo que pasa es que, claro, en mi caso particular, yo, la familia con la que crecí, la mayoría son empleados. Uh-huh. Yo tengo como que dos visiones. Yo crecí con mi familia por parte de mamá y la mayoría tienen empleo, son empleados. Y mi familia por parte de papá, que no crecí con ellos, pero tuve como esta relación, todos son o profesionales o tienen negocios propios. Entonces, yo vi como que las dos caras de la moneda y me incliné más por ese lado de tener algo propio. Y claro, lo que pasa es que con mi familia con la que crecí, como tienen otra visión más hacia tener un empleo estable y tener las prestaciones y todo este tema, entonces es como que no entendían mucho lo que hacía al principio. Así que
si como era... pensaba que estabas perdiendo el tiempo.
Sí. Un poco por allí. Sobre todo que yo al principio cuando comencé, hacía muchas cosas por internet. Entonces, como que está perdiendo el tiempo en la computadora. No se veía a nivel físico los resultados.
No, y fíjate algo, que eso es también muy característico. Cuando tú estás emprendiendo o estás desarrollando o implementando algo que parte desde una idea, suele ser muy cuestionado. ¿Ves? Como que, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Le va a ir mal? ¿No va a surgir? ¿Esto te va a durar tanto tiempo? Es muy cuestionado.
No, y a eso le agrego la temporalidad, porque en aquel momento en el que tú empezaste, esto no era un ideal tan, tan común como lo es hoy. Entonces, desde ahí, más extrañeza a lo que estabas haciendo y más trabajando en internet, que también en ese momento era mucho menos visto. Hoy sabemos que, no sé, un informático, un programador, tiene muchas oportunidades a nivel mundial.
No joder, un influencer.
Entonces, yéndome solamente al rubro de la computadora, de lo que puedes hacer en una computadora. Hoy eso es un hecho de que son uno de los rubros más demandados. Entonces, hoy se sabe la importancia que tiene el trabajar en la computadora. Pero quizás en aquel momento, mucha gente decía, ¿y para qué?
Claro.
Vamos a ser metidos ahí. Entonces, más ruido todavía podía causar eso que estabas haciendo.
No, y que también esa diferencia o que por lo menos este camino que él está tomando genera choque, uno, por eso. Y dos, por lo que él dice.
Por supuesto,
de que su familia, la mayoría va a buscar es una profesión, un trabajo, estabilidad, casa, carro.
Y ahí fin. Yo toco lo que dice David también, que es no es para todo el mundo. Porque de repente para algunas personas eso sí es más cómodo. Si de repente para algunas personas eso le satisface más sus necesidades.
Claro, si nos vamos hacia lo concreto, sí, te la doy. Pero todos tenemos la capacidad y eso es lo que también, por lo menos a mí me ha permitido creerme el cuento de crear y de aprender, porque también he tenido fracasos en cuanto a negocio. Por lo menos la vez que nos lanzamos el beta de las bicimotos.
Ajá.
Ese fue uno. Y marico, ahorita en este momento no me viene, pero yo he tenido muchos fracasos en cuanto a mi necesidad también de crear y emprender.
Claro, ahora tú apuntas a la capacidad, yo estoy apuntando a la necesidad.
Sí, marico, claro. Y ahí es donde yo meto mucho la capacidad como los recursos
que tiene
y las herramientas que tiene la persona. Porque si nos vamos desde la necesidad, ahí es donde yo digo, sí, efectivamente no todo el mundo puede. Y era lo que conversaba hace rato con Andrés. Por lo menos, compañeros de trabajo que ellos se sienten muy identificados y se sienten muy, muy cómodos, muy integrados. El jubilarse, es decir, pasar más de 10, 20, 30 años en el trabajo actual. Y que esa es una línea que es sabrosa, es cómoda, me gusta, es chévere. Pero por lo menos a mí, desde mis capacidades, vamos a probarlo un ratico, pero yo apunto a esto. Y creo que es algo que nosotros empatizamos, todos nosotros empatizamos con eso.
¿Sabes qué? Con lo que decías, me surge una pregunta que quiero darle al grupo. Que ¿cuáles han sido los emprendimientos que han tenido en la línea individual? Porque sabemos que nosotros hoy estamos con Serie Hacer. Pero ¿han tenido otros emprendimientos hasta la actualidad?
Voy para allá.
Bien. ¿Hablamos de eso?
Sí, vale. Sí, sí.
Bueno, mira...
Que David también después lo va a lanzar. Yo creo que hablemos nosotros y después va David porque el de David es más largo.
Yo el que más... El primero que recuerdo como que sí, hagamos esto, fue uno que tuve con una expareja que era más que todo tener como diseños de cartas de restaurantes. Era como... era más como un emprendimiento de diseño y de cómo esto se puede... ¿cómo decirlo de alguna manera? ¿Cómo puede potenciarse una marca desde el diseño, desde lo estético, no? Que fue como un primer acercamiento de hacer algo, el mayor conocimiento de eso fue hacer algo paralelo a tu trabajo, pero que al mismo tiempo tenga una finalidad monetaria. Eso es como lo que más se acerca. Lo segundo también fue, claro, con Franklin una vez compramos unas bicimotos donde teníamos el ideal de ponerlas a funcionar, a trabajar, como que nos dieran una retribución semanal. Renta. Sí, exactamente, semanal o mensual. Y este Serie Hacer sería como el más sólido, y es el más sólido en tiempo, en estructura, en pasión, en motivo, en sentido, y que aún el día de hoy sigue vigente y siento que hemos superado distintas pruebas que nos permiten decir que yo poco me relaciono verbalmente desde soy un emprendedor, pero que en mis momentos de reflexión sí tomo este rol como algo más que puedo hacer. En sociedad, en compañía, en apoyo, en equipo. Ese sería mi breve historia con el emprendimiento.
¿Tú, Kanga?
Claro. ¿Yo? ¿Voy yo? Yo he tenido varias, si supieras. Yo desde un poquito más en mi adolescencia tardía, quizás, estuve muy metido con el parkour. Que, por cierto, fue un emprendimiento que tuve con David. Era Satori Parkour. Y nosotros dábamos clases, teníamos un proyecto bastante grande y bastante bonito, que yo creo que... Si hubiésemos estado un poco más grandes, con más recursos de los que tenemos, como los que tenemos hoy, y si las condiciones sociales del país hubiesen sido distintas, hubiese ido muy bien. Pero bueno, no funcionó. Ese fue uno. Después también me independicé yo, ofrecía clases de Kung Fu y Parkour, allá mismo en Venezuela. Me fue medianamente bien, pero tampoco despegó. Y finalmente, ya estando aquí en Chile, estuve trabajando como entrenador personal y también me hice mi marca. Y ahí daba clases de calistenia, de parkour. Body Movers, que eso todavía está ahí para mí presente. Ese ha sido como el otro elemento. Siempre he estado ligado al desarrollo físico, pero también al desarrollo psicológico, de autoconciencia desde ese movimiento. Mi emprendimiento siempre ha ido hacia allá, las cosas que hago. Y finalmente ya ahora Serie Hacer, que apunta más específicamente a la salud mental, pero que integra un poco esto otro. Como que he visto siempre que el emprendimiento que he realizado toca mucho mi sentido, lo que me gusta, lo que me interesa, lo que quiero compartir con el mundo.
Ya.
Esos han sido.
Mira, ya hice el ejercicio. Como desde quinto grado me puse a hacer CDs de música. Porque en el CPU teníamos los quemadores estos de música de CD.
Sí, claro.
Y marico, LimeWire, Ares, descargaba pura música por ahí.
Y poco de dinero la computadora dañando el tiempo, seguro.
Puro troyano en esa mierda. Y bueno, mami, papi, paga. Marico, y me acuerdo que vendía los CDs, weón, 500 bolos. Y cuando pasé a séptimo, que es como primero medio acá, los vendía a Luca, por así decirlo. Marico, y me hice mis luquitas, weón. Me pasó también con una banda de punk rock que hice con dos panitas, weón, pero que eso no es huevo. Nada, no empezó cuando yo estaba fracasando. Marico, solo llegamos a los ensayos, weón. Plata, marico, cuando estaba como en cuarto, quinto año, reunía burda. Y de repente si se jodía algo en el carro, claro, ahí yo tenía para pagarlo, pero entonces era como, coño, ¿cómo sustento esto? Y empecé a prestar plata así bajo cuerda a amigos y con intereses, marico, me daban como... Pero no le tomé tanto, como tanta seriedad al asunto. Marico, el tema este de las bicimotos. Y creo que, marico, todos estos fracasos, que también los he llevado más desde el plano personal, desde ahí es donde dije, coño, un emprendimiento, para meterlo como una metáfora, un emprendimiento hacia mí mismo, weón. Porque me daba cuenta de que siempre pasaba algo con las cosas que yo intentaba hacer, y era después como que esa falta de motivación que se acababa y yo soltaba la vaina. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, ya va, esto tiene que ver conmigo, marico. Esto tiene que ver conmigo porque, ajá, tengo todo lo que, casi todo lo que se necesita. Como que hay talento, pero falta apoyarlo. Y ahí fue cuando me metí en ese peo de que, coño, disciplina cuando no hay motivación. Disciplina cuando no hay motivación. Disciplina cuando no hay motivación. Y que hay algo que yo siempre he trabajado y es mi persistencia. Yo soy muy perseverante. Entonces, coño, eso lo tienes. Y eso es importante porque cuando ya tú sientes que estoy cansado, que no quiero seguir un coño de madre, que esto no avanza, que esto no está dando fruto, es cuando más hay que inyectarle perseverancia, no joda.
Y que sí. Eso también es un ideal.
Sí, claro.
¿Me entiendes? Y que eso también es una manera de relacionarnos con las cosas que queremos materializar en el mundo y que a veces ese ideal puede rozar con una transgresión propia en cuanto a la salud, en cuanto al equilibrio,
sí,
en cuanto al cuidado. Y eso también es lo interesante de cómo distintas fórmulas de vida, porque yo también veo el emprendimiento como una fórmula de vida, así como el ser empleado es una fórmula de vida, así como dedicarte a estudiar es una fórmula de vida, cómo distintas fórmulas de vida van cercanos o lejanos a tus objetivos, pero también a el bienestar que puedes alcanzar obteniendo eso.
Bueno, ahí quiero darle el paso a David, pero mientras hablabas me estaba cagando la risa porque me hiciste recordar algo. Una vez cuando yo tenía como 10 años con un amigo, nos pusimos a romper una pared de bloques con unas vigas de metal, weón. ¡Ta, ta, ta! Por entretención. Y de repente ya unos trabajadores nos dicen, ¡verga, tienen que pagar esa mierda ahora! ¡Tienen que pagar esa mierda! Y nosotros así, ¡mierda! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Marico, y agarramos y empezamos a vender limonada, juguetes. Y logramos como una luca. Pero con eso, coño, igual fue como mi primer emprendimiento. Me fui así ya hacia el pasado escuchándote.
Una vez vendí porno en esos CD.
¿En serio?
Vendí porno, marico. Porque sabes que en Venezuela siempre salían videos de estos que sí, de famosa...
Claro, Jorge Reyes, Roxana Díaz.
Man, los de Roxana Díaz se vendían como pan caliente, marico.
Coño, de verdad me imagino la computadora tuya, güey.
No, él la formatea por mantenimiento mensual. No porque formatea.
Casi que una vez al mes la formateaban, weón, claro. Y yo siempre fingía demencia.
No sé. Y
marico, después un pana estaba vendiendo también porno en CD, pero él sí se cayó. Cuando él se cayó, weón, yo dejé de vender porno.
Bueno, David, cuéntanos tú cómo ha sido, cuáles han sido tus emprendimientos y bueno, y cómo fue el último que has tenido.
Particular, así como uno de los más lejanos que recuerdo, tenía un primo que tenía como un comercio que vendía artículos de limpieza y cuestión. Entonces, tenía yo que como 12 años, algo así. Y yo le dije que quería comenzar a hacer algo de dinero. Entonces, él me vendía las como bolsitas de pack, que sí, un jabón, un ace, un limpiaplato. Entonces, me armaba bolsitas. Y yo iba con esas bolsitas por la casa donde vivía e iba tocando todas las puertas. Entonces, le iba ofreciendo a las personas así. Recuerdo que ese fue como uno de mis primeros acercamientos a esa interacción de tú tener algo, recibir un dinero a cambio y después qué haces con ese dinero, cómo administrarlo, cómo volver a hacer como ese ciclo de compra y venta. Y ya luego sí, la mayoría fue mucho por la parte de comercio, de compra y venta. Vendí zapatos, vendí ropa, vendí... Recuerdo una vez me metí con quesos gourmet para fiestas y cosas así. Y siempre fue como por esa línea. Ya luego cuando comencé a crecer y comencé a leer un poco más acerca de negocios, inversores y todo esto, comencé a entender este tema de los cuadrantes de Robert Kiyosaki, de uno de sus libros de Padre Rico, Padre Pobre. Y hablaba sobre eso, sobre el tema de que, o sea, pues una manera en la que generas ingresos es como empleado, ofreciendo tu tiempo a través de una remuneración. Otra manera en la que generas ingresos es como autoempleado, donde tienes un negocio pero tú lo atiendes al 100%. Otra manera es como empresario, donde ya tienes un negocio que funciona por sí solo y tú te encargas mucho, es como de la parte de gerencia. Y por último tienes la parte de inversor, que ya una vez que tienes capital, tienes dinero, entonces con ese dinero comienzas a invertir en otros negocios. Y por allí me llamó mucho la atención las últimas dos partes, que fue empresario e inversor. Y recuerdo en Venezuela había un programa que se llamaba PFI, un programa de formación de inversores. Y yo hice un curso con ellos, hicimos unas inversiones como en grupo. Con ellos aprendí mucho acerca de todo este tema de con el dinero, cómo haces para rentabilizarlo, para obtener una ganancia, cómo medir los riesgos dentro de los emprendimientos y demás. Luego allí, bueno, pasé como por muchas situaciones dentro de mi vida personal y tuve que volver a ser empleado. Entonces como que siempre me manejé entre empleado, autoempleado, empleado, autoempleado. Y llegó un punto ya un poco más grande, 21, 22, que comencé a ver todo este tema del movimiento tecnológico, de las páginas por internet, del marketing. Y comencé siendo community manager. Aprendí, hice cursos de community manager, me fui yendo un poco por la parte así de marketing. Me gustó, me llamaba mucho la atención cómo tenía posibilidades de crecimiento, sobre todo, que a veces no la tiene un negocio físico, porque cuando tienes un negocio físico es como que la manera de crecer lleva muchísimo más esfuerzo, porque tienes que montar otro uh-huh. local, más empleado, más mercadería, entonces es un poco más complicado de hacer crecer. Y en los negocios digitales tienes esta facilidad que con pocos recursos puedes comenzar a hacer crecer algo bastante grande.
Déjame hacer un paréntesis ahí. Fíjate que has tocado varios puntos que justamente confrontan un poco este ideal del emprendimiento. Porque me has hablado mucho de la ida y venida, por ejemplo. Has tenido muchos intentos, distintos rubros. Vendiste de todo menos culo hasta ahora.
Lo que sí, hasta ahora. Dice él que no.
Claro. Entonces, fíjate cómo han habido varios intentos. Y desde ahí se mantiene lo que decía Frankie, como esa perseverancia, ese dale. Pero a la vez ese ir y venir y volver a ser empleado para volver a financiar otra cosa. Entonces, quiero tocar eso porque ahí se muestra un poco cómo este ideal no es tan sencillo. Tiene sus grandes desafíos y tiene mucho que ver con esa persistencia que tengas en los intentos. Dale, sigue.
No, y es que también depende mucho del conocimiento que tienes en el momento en el que estás emprendiendo algo. Mm. Porque una vez que emprendes, y es casi seguro que los primeros emprendimientos que tengas vas a quebrar, aprendes muchas cosas. Entonces, cuando vas a los siguientes, es como que vas con más herramientas. Y claro, pasa que dependiendo de tu contexto personal, a nivel de recursos, a nivel de tu contexto material, hay veces en que emprendes y te fue mal y es como que puedes seguir con tu vida normal. O en mi caso, por lo menos cuando he emprendido y me ha ido mal, he tenido que volver al área laboral. Entonces, sí, yo sí, como mira, que me he movido en esa área.
Yo creo que hay algo, por lo menos, yo no sé si exactamente haya que saber tanto acerca de lo que es un emprendimiento para hacerlo, pero yo creo que sí lo que es importante es tener un plan.
Sí.
Tener
sí.
un plan, marico. O sea, tener un plan, tener un objetivo, y que en el intento, obviamente, te das cuenta de que, coño, de que la realidad supera a la ficción, a la ilusión, a los sueños y a lo que nos vende la cultura popular acerca de lo que es ser un emprendedor. Porque ellos, marico, todo lo que uno consume por las redes, por las películas, te dicen de que sí, es difícil, de que vas a fracasar, Pero coño, ¿qué tanto uno integra eso? ¿Qué tanto uno siente eso? Y no es hasta cuando uno emprende o cuando intentas hacer algo y que fracasas y te vas a la mierda y que en muchas instancias hay que empezar de cero cuando te das cuenta el peso en tu vida y qué tanto repercute el fracaso en ella.
Tú, totalmente eso. ¿Cómo repercute el fracaso en tu vida? ¿Tú sientes que mucha de la información que hay en las redes son falsas? Como que exageran un ideal, lo maximizan, lo potencian.
Más que falsa es que lo exageran. Cuando se habla acerca del emprendimiento en las redes sociales, sí se ve mucho esta exageración de tienes que ser una supermente, o tienes que ser muy brillante, o tienes que tener una idea demasiado única para poder tener el éxito, o si como que lo haces y lo haces y lo haces, vas a llegar a lograr. Y no siempre es así. Hay muchas personas que lo han hecho y lo han hecho y lo han hecho y han llegado a viejo y se murieron y no lograron el éxito. Ajá. Porque eso es una parte también esa que ocurre. Es
buena. Buena porque, o sea, en el sentido de que pasa.
Y que incluso es la mayoría. Las estadísticas te muestran una mayoría gigantesca de personas que fracasan. Exacto. De emprendimientos que no llegan a puerto. Pues.
De 10 emprendimientos que existen, 7 van a fracasar.
7, o sea que...
Antes de los primeros 3 años, 7 van a fracasar. Y los otros 3 puede que lleguen a los 5 años. Una vez que un negocio pasa los 5 años, ya tiene una base bastante sólida. Pero esos 3 que quedaron, que llegaron a los 5 años... Por lo general, uno sigue para allá.
No, y otra cosa también es, ¿cuál es el objetivo del emprendimiento? Porque mucha gente siempre vende desde su casita. Por ejemplo, pasa mucho de que un abuelito, una señora, siempre vende comidita y ahí se quedó. Y eso era lo que ella quería. Y eso puede ser visto como un emprendimiento igual, porque reúne las características, los elementos que conforman el concepto de emprendimiento. Y por otra parte también... Yo meto mucho la esfera humana porque es desde ahí donde empieza un negocio, un emprendimiento, una empresa, una idea. Pero ciertos recursos que para mí son indispensables, ahorita yo puedo decirlo, hace 2, 3, 4 años no, y es tu relación con el dinero y tu relación con tus emociones. Yo creo que de ahí parte, porque fíjate algo. Imagínate que tú estás emprendiendo, tú estás empezando y coño, a los 2 años... Coño, estás viendo que la vaina se está vendiendo. Estás viendo el queso a la tostada y hay una retribución económica. Ah, no, ya yo fui, ya yo aquí la pegué. Y entonces ahí meto tu relación con el dinero desde el consumo. Y dejas de ver... Y no eres consciente de que esto que tú estás haciendo, este negocio, no es renovable. No, tú tienes que seguir metiéndole. Tú tienes que seguir con la misma fuerza... Pero empiezas a relacionarte con el dinero de una manera distinta y eso también te cambia y eso cambia tus necesidades. Y cuando venimos a ver que esto es uno de los factores por la cual a veces fracasamos, bancarrota, pero es por cómo tú te vinculaste con tu negocio desde la retribución económica.
Claro, que es como que habla de la mentalidad del emprendedor, porque no es lo mismo una mentalidad de alguien que emprende a una mentalidad de alguien que se emplea. A un trabajo. Son maneras de relacionarse con el mundo diferente, destacando una característica que no quiero decir que es absoluta, pero que el emprendedor no quiere un techo económico. No quiere como una base, no quiere como ese límite. Y en base a eso, yo te pregunto, ¿cuál fue tu emprendimiento más exitoso?
Mi emprendimiento más exitoso y en donde me llevé el mayor fracaso que he tenido hasta hoy, como el más fuerte, fue el último, que se llamaba Rensworth. Uh-huh. Rensworth era una empresa que hacía remesas, hacía envío de dinero entre países. Yo soy inmigrante, yo vivo en Argentina hace 6 años, ahorita estoy acá en Chile viendo un poco cómo está el tema por acá. Pero mi emprendimiento fue en Argentina y fue para suplir una necesidad que yo tenía. Yo necesitaba enviar dinero a mi familia en Venezuela. Y a través de esa necesidad como que vi todos los problemas que habían para poder solucionar ese servicio que yo necesitaba. Y a partir de allí lo que tú piensas, por lo menos desde mi perspectiva, es... Si yo tengo este problema, muchas otras personas también lo deben tener. Uh-huh. Y entonces, desde ese punto fue... ¿Cómo hago yo para poder solucionar este problema? Y a partir de ahí comencé a pensar, bueno, necesito estos recursos, necesito esta infraestructura, necesito este capital. Y recuerdo que con unos compañeros que estaban en distintas partes del mundo, me junté con ellos, hice una reunión y les dije, mira, tengo esta idea. y quiero hacer esta empresa para poder hacer remesas, envío de dinero entre un país y otro, que sea rápido, que sea fácil y que sea seguro. Uh-huh. Porque existen muchas estafas dentro del mercado de movilización de remesas y demás.
Claro.
Hay como estos puntos de dolor. Que, bueno, en ese tiempo fue remesa? 2018. La remesa es el envío de dinero. Es cuando haces un envío de dinero de un país a otro. ¿Sí? Pero no a través de un banco, sino que lo haces a través de un servicio, a través de una plataforma.
Una empresa privada.
Sí, una empresa privada.
La privatización de esta gestión monetaria entre países.
Claro, porque uno de los temas con los bancos es que no muchos bancos permiten el envío de dinero entre uno y otro país o tardan mucho.
No,
O te cobran mucho.
O mejor dicho, marico, para hacerla corta y para que no conozcan más porque los cuatro somos venezolanos. El peor económico de Venezuela, la mierda económica en cómo uno puede o no bancarse el apoyo, el sustento hacia el país desde afuera.
Claro.
¿Cómo fue naciendo ese proyecto de Remes World?
Nosotros empezamos por WhatsApp y redes sociales. Empezamos por WhatsApp y redes sociales. Fue súper informal al principio, no teníamos constituida empresa ni nada, sino que es como que vamos a probar y a ver si realmente esto es algo que está necesitando la gente allá afuera. Uh-huh. Entonces comenzamos a mover redes sociales, comenzamos a hacer publicidad, a hacer marketing y todas las personas las atendíamos por WhatsApp. Nos escribía alguien en Argentina y nos decía, mira, necesito enviar dinero a Chile. Y entonces nosotros teníamos dinero en Argentina, teníamos dinero en Chile y con eso íbamos moviendo el capital y haciendo las transacciones de los clientes. Llegó un punto en el que vimos que el negocio comenzó a crecer. Nosotros al principio yo tenía dos socios. Uh-huh. Y tenía como otras personas que eran como asociados en los distintos países.
Claro, como colaboradores.
Exacto, como colaboradores principales en los distintos países y entre todos íbamos armando la estructura. Y llegó un punto donde ya comenzamos a mover como un poco más de plata, un poco más de capital entre todos los países. Fue como, no, ya necesitamos comenzar a formalizar todo este proceso porque manejábamos nuestras cuentas personales bancarias. Mm. Y llegó un punto donde ya la plata, el banco nos decía, mira, oye, ¿dónde tú estás moviendo este dinero? Así que a partir de allí comenzamos a constituir empresas, comenzamos a darle una estructura legal, una estructura impositiva a todo el negocio. Y llegó un punto donde seguimos creciendo durante el primero o segundo año. Fue mucho crecimiento. Y fue como, bueno, ¿qué hacemos ahora? Ya estamos teniendo muchas consultas, muchas transacciones. Y que no podemos manejar por WhatsApp porque pasábamos todo el día atendiendo personas para hacer las transacciones. Y fue, bueno, ¿cuál es el otro paso? Hacer una página web. Hacer una plataforma donde las personas puedan entrar y puedan autogestionar su servicio. Y nosotros nos encargamos de toda la estructura. Y a partir de allí comenzó a crecer.
Bien, comenzó a crecer. ¿Y ese crecimiento qué implicó?
Por un lado, implicó buscar asesoramiento. Asesoramiento legal, asesoramiento contable. Por otro lado, implicó contratar más personal. Nosotros al principio éramos mis dos socios y yo. Sumamos a estas personas que eran representantes en los otros países, ahí ya comenzamos a ser 8 personas. Luego necesitábamos personas que se encargaran de la parte operacional, de uh-huh. atender al cliente y demás. Contratamos a 3 personas por allí. Luego yo principalmente me ocupaba de la parte de marketing del negocio y luego tuve que dejar eso para ocuparme de otras cosas. Contratamos a un community manager, contratamos a un diseñador, hasta el punto en el que ya en la empresa éramos 20, 22 personas.
20, 22 personas que se alimentaban de estas transacciones.
No, que eran empleados de...
Claro, que eran empleados de este emprendimiento.
Yo quiero preguntar es, si bien vas contando el proceso, quiero saber cómo te ibas viviendo tú ese proceso. Como qué iba pasando contigo en esas fases, güey.
Uh-huh. Loco, loquito.
Y loquísimo. Claro, claro.
Échese cuento.
¿Fuiste el psicólogo en ese tiempo?
No, por eso. Yo creo que me faltó por eso. Yo creo que eso esa es la importancia de venir a hacer y hacer. Fíjate
los factores que yo le metí. Yo marico, yo meto mucho ese plano emocional. Porque a veces nosotros en base a lo que estamos viendo de lo que se está creando, weón, nuestras decisiones pueden ser muy impulsivas o muy ligadas a nuestras emociones.
¿Cuál era tu estado mental?
Escucha.
Mucha felicidad, si supieras, la verdad. Sí, a mí me pasa mucho que mi sueño desde muy joven siempre era, bueno, yo a los 30 voy a ser libre financieramente. Y yo quiero crear algo para los 30 ser libre financieramente. Y antes de este negocio de Rensworth en Argentina, yo vivía en Venezuela y en Venezuela comencé con lo del tema de community manager, uh-huh. constituí una empresa de marketing, tuve varias personas trabajando para la empresa de marketing y con eso fue que pude sacar los recursos para emigrar. Y ya tuve como un primer acercamiento a tener empleados, a tener una estructura, a conseguir clientes y a ver los resultados de, uh-huh. de meterle esfuerzo a algo. Entonces, con eso emigré a Argentina. En Argentina llegué poquito a poco. Comencé a tener... Con mis socios tuve una dietética en Argentina. Luego allí juntamos algo de dinero. Y de ahí pasamos a Rensburg, que fue como... Bueno, vamos a meternos 100% acá. Claro. Y entonces era ver cómo yo estaba... Ya en ese momento tenía 28 años. Entonces era como ver... con este negocio es con el que voy a lograr mi sueño, que es ser libre financieramente a los 30. Porque tenía todas las características. Era un negocio digital, era un negocio escalable, que podía crecer muchísimo sin tener tantos recursos. Porque nosotros empezamos con $500. Uh-huh. Fue con lo que empezamos a trabajar. Y...
Estamos en vivo, señores.
Acuérdense de apagar
la remesa. Mira, te están pidiendo ahí cambio.
Te están pidiendo
plata, o te están pidiendo culo.
Y bueno, entonces fue como que yo ver cómo estaba cumpliendo estas metas que tenía y este proceso de crecimiento.
¿Y eso te da felicidad?
Sí, por el hecho de que veía que me estaba acercando a mi objetivo de vida, uh-huh. principalmente. Y algo que estaba comentando Franklin acerca de que todos tienen una motivación distinta cuando emprenden. Uh-huh. Hay personas que emprenden para tener un ingreso extra. Tienen su trabajo y, no sé, necesitan un poco más de dinero. Emprenden un negocio pequeño o una compra y venta de algo y con eso tienen un ingreso extra. Y... bien, eso está bien. Hay otras personas que emprenden por necesidad, porque se quedaron sin trabajo, no tienen ningún ingreso y tienen que buscar qué hacer. Entonces, por allí se van. Yo, en mi caso particular, emprendo porque tengo como una cuestión personal que tengo que ver con alguien de los psicólogos de acá de Serie Hacer, que yo quiero crear algo grande. Siempre tuve como esa visión de yo quiero crear, tener una idea... y desarrollar esta idea hasta que sea algo grande, hasta el punto que funcione sin mí y sea algo estable.
Claro.
Entonces, yo siempre apunté hacia allá. Y más allá del rubro en específico, a mí lo que me gusta es los negocios. El tema de crear algo, de organizar algo, de movilizar gente. Me gusta mucho sentirme dentro de ese ambiente. Y con Rensburg estaba viendo eso.
Estabas contactando con ese sueño.
Claro. Ahora, además de la felicidad, porque entiendo que estaba ahí porque estabas viendo tu sueño cerca... ¿cómo estaban las distintas áreas de tu vida? Como que iba pasando ahí contigo como ser humano, como persona en el mundo.
Ahí había una parte complicada porque sí tuve mucho desequilibrio. O sea, yo cuando en ese momento que estaba con Rensburg, el 90% de mi energía y todo estaba metido dentro allí. Entonces descuidé también mucho mis facetas interpersonales, de mi relación con mi pareja en ese momento. Eso también como que me trajo muchos problemas.
¿Ya tienes ahorita, papi?
31 tengo ahora.
¿Te trajo problemas con tu pareja porque tu tiempo de esfuerzo y energía estaba ligada a tu emprendimiento?
Claro. Entonces no tuve como la suficiente responsabilidad dentro de mi rol como pareja. Y fue algo que de cierta parte también me afectaba como en el día a día. Pero es porque mi prioridad estaba como en ese punto de lograr cumplir ese sueño.
¿Y tú eras consciente de eso en ese momento?
En ese momento no.
Claro.
Ya luego, en retrospectiva, claro que sí comienzas a evaluarte, comienzas a darte cuenta de esos errores. También en la parte de la salud física la descuidé muchísimo. Y hoy día es algo que no haría. Claro. Hoy día siento que es como una deuda. O sea, tú cuando emprendes desde ese punto de, bueno, yo me voy a dedicar 100% a esto y no importa que destroce toda mi vida familiar, personal y física... y si cuando resulte el emprendimiento voy a retomar esto, ¿no? Pero vas deteriorando mucho tu salud. Y al final te pasa factura. Entonces, yo siento que hoy día intentaría llevar un poco más de equilibrio en
cualquier emprendimiento. ¿Lo estás haciendo?
Ahora mismo estoy otra vez en la parte de empleado. Así que...
Pero, y por eso te pregunto, porque... esto es algo muy mío que voy a compartir, pero tiene que ver con lo que yo estaba diciendo. Ese trabajo en uno mismo, ¿sabes? Y de que por lo menos te entiendo, creo que todos te entendemos porque, marico, problematizamos todos el desgaste de nuestra salud de repente, a veces hasta incluso mental o emocional, por la sobreexigencia en cuanto a poder con todo e intentar poder con todo. Pero ya por lo menos fíjate algo. Ahorita eres empleador y digamos que estás en una fase... Ah, empleado.
Empleado.
Ya. Y estás en esa fase, en esa meseta, ¿sabes? En esa meseta donde incluso puedes tener mayor holgura en tu tiempo para empezar a dedicarte en eso y que empiece a ser sustentable para que este motor, marico, esté calidad cuando ya tú decidas volver a proyectarte.
Yo quiero tocar un punto que es agarrando algunas de las cosas que decías antes. Que claro, tú mencionas mucho cómo estaba ese sueño súper alcanzable. Y de repente allí focalizaste toda tu energía y dejaste de ver esos otros espacios quizá. Y por supuesto, estás tocando el sueño. Tú me comentaste otra cosa que era como de la dietética, que en ese momento dejaste esos otros negocios para meter todo hacia allá. Como vamos a alcanzar el sueño, vamos con todo. Quizá ahí tiene algo que ver con esta gestión emocional. Cómo estoy manejando estas emociones que me están haciendo dejar de ver otras cosas.
Mira lo que soltaste. Mira lo que soltaste y mira lo que te enganchaste. Y ahora yo te pregunto, ¿te ha pasado que te ha gustado alguien y que solamente focalices tu energía hacia esa persona que te guste, dejando todo lo demás a un lado?
¿Te has enamorado?
Claro, eso. Y desde ahí yo no quiero decir que eso esté mal o no.
No.
Solo que eso implicó un estado tuyo que te hizo tomar ciertas decisiones y que pueden también tener que ver con todo eso emocional y con esa necesidad que tú dices, yo quiero algo grande, que llevaron al punto al que llegaste.
Mira esta vaina. Mira, disculpa que te interrumpa. Mira esta vaina.
No, dos veces.
Bueno, mamá, güey, por ahí la tercera. No. ¿Te ha pasado, repito la pregunta, ¿te ha pasado que algo te ha gustado? Puede ser una persona, puede ser una mujer, puede ser un objetivo, un sueño, algo que no esté tan vinculado exclusivamente a la inversión, al emprender, y que hayas dejado todo lo demás a un lado.
Sí.
Ya. Entonces, fíjate que desde ahí uno opera desde sus emociones. Y ahora fíjate cómo desde aquí, cuando tú decides todo acá, dejas a un lado lo otro. No digo que ese haya sido el error, para nada. Más bien yo creo que ese fue el plan de acción, weón, que Exacto. te permitió ver uh-huh. todo esto. Pero uh-huh. es solamente un ejemplo en cómo nuestras emociones influyen en nuestras decisiones.
Y yo quiero ahora que cuentes ese desenlace de esta historia, como... ¿Qué pasó luego con Remes World? ¿Cómo fue? ¿Y cómo te viviste también todo lo que queda de...?
Te quedaste en la parte que estaba repuntando.
¡Claro!
Sí, mira, estábamos subiendo. Había platica.
¿Cuánto había? ¿Cuánto había?
En dólares, en dólares.
Ya movíamos seis cifras ya.
¿Seis cifras? ¿En dólares? $100,000. $100,000. Seis cifras. $100,000. ¿Llegaron cómo ves?
En movimiento de...
De movimiento, huevo, así, nah. papá. Movimiento ¿En un mes?
Y sí. Sí, de plata, sí, ya llegamos al punto donde movíamos bastante capital. Y una de las cosas que nos pasó a partir de allí como que fue crecimiento, y fue como, ¿qué hacemos? O sea, nos lanzamos entonces a intentar hacer, como consolidar esto. Estábamos en el punto de ir probando la constitución legal de la empresa, la constitución a nivel financiero y demás. Y entonces... Cuando estábamos en ese momento, las primeras crisis que comenzamos a tener fue con los bancos. Mm. Los bancos comenzaron a decirnos, ¿cómo opera su negocio? O sea, al principio fue como que íbamos moviendo plata en los bancos con los que hacíamos las transacciones y demás. Y los bancos operaban con cuentas de empresa.
De empresa, claro.
Así que no había ningún problema. Pero llegó un punto donde era... Tanto el volumen de transacción que fue como que el banco nos comenzó... Ya va, espérate. Ven y o sea, nos cerraban la cuenta. Entonces nos decían, necesitamos que vengas al banco para que nos expliques bien cómo opera tu negocio. Porque como nosotros manejábamos dinero entre países, entonces está todo este tema de cómo se maneja el lavado de activos. Mm. ¿Sí? Y nosotros estábamos constituidos como empresa, como compañía anónima. No éramos una entidad financiera. Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó? Que bueno, ya después entendimos cuando estaba todo acabado. Pero una de las cosas que nos pasó es que tuvimos mal asesoramiento a nivel contable y a nivel legal.
¿Jurídico? O
sea, sí. Tuvimos nuestros abogados, nuestros contadores, pero la forma en la que estructuramos la empresa no era la forma correcta en la que se tenía que hacer. Entonces lo que pasó es que los bancos comenzaron a tener problemas, comenzaron a cerrarnos la cuenta, nos la cerraban una vez, íbamos, hablábamos, explicábamos, mandábamos la factura, los estados de contabilidad y demás, es como que bueno, te la abrimos otra vez.
Y entonces otra vez nos los volvían a cerrar y era como ese proceso. Y fue como que, bueno, vamos a averiguar qué es lo que está pasando. ¿Por qué nos está pasando eso si tenemos una empresa legal, pagamos impuestos, tenemos todo el día? Y al final lo que resultó fue que la estructura que nosotros teníamos como empresa no era la estructura correcta. Entonces, en el momento, en la cantidad de clientes que teníamos y la cantidad de transacciones, para poder hacer el cambio de la estructura que teníamos a la estructura correcta, que era como una entidad financiera, nos salía en ese momento como $40,000, $35,000.
Y generar esa entidad sí. financiera y que el banco te avalara
sí.
todas las transacciones.
Cuando tú eres una entidad financiera, tienes que tener aparte un respaldo, un fondo de capital para movilizar las transacciones y demás. Era mucho dinero. O sea, para poder hacer ese cambio era mucho dinero. Y lo que nos comenzó a hacer es que comenzamos a tener pérdidas con el tema de que nos cerraban las cuentas.
¿Se dieron cuenta de eso tarde?
Sí.
Coño de la madre. No
joder. Y con el tema de que nos cerraban las cuentas, comenzamos a tener muchos problemas, que comenzamos a perder clientes.
Ay, claro.
Y como nosotros estábamos en el punto, bueno, vamos creciendo, ¿qué hacemos? Contratamos gente. Teníamos unos programadores que era como los costos más fuertes que teníamos en ese momento. Teníamos todos los empleados que teníamos, los gastos operativos. Y llegó un punto donde mensualmente el ingreso que estábamos teniendo era menor que los gastos que estábamos generando. Y yo estuve varios meses intentando buscar
inversionista,
sí, para poder como hacer el cambio de la constitución de la empresa y a partir de ese cambio poder seguir. Y entonces a medida que no conseguía, la empresa seguía consumiendo plata.
Entonces, para mantenerse consumía sí, plata.
Entonces íbamos quemando dinero. Y llegamos a un punto donde fue tan crítico que yo la decisión que tomé fue, o sea, ¿qué hago? O sea, o sigo intentando buscar la solución de conseguir un inversionista para poder seguir con la empresa, o cierro ahora para no generar más deuda. Y al final lo que decimos entre los socios fue cerrar la empresa porque veíamos que las deudas que podíamos tener al final iban a ser muy grandes. Entonces, decidimos cerrar la empresa.
Y ahorita,
¿cómo fue eso para ti?
Claro.
Y al principio, los primeros meses, porque no es como que cierras la empresa y bueno, ya, así listo, se terminó el emprendimiento.
Claro.
Sino que tienes que comenzar a cerrar las empresas en los distintos países, tienes que hacer la liquidación de los empleados, sacar plata para pagarle a los empleados que trabajaron contigo, tienes que agarrar y saldar las deudas que tenías. Nosotros teníamos algunos créditos que tuvimos durante el proceso que íbamos creciendo, teníamos que pagar eso, teníamos que hacer los cierres de impositivos para pagar los impuestos por las operaciones que teníamos y demás. Y los primeros meses luego de cerrar fue como que mi mente no lo procesó. Mi mente estaba solucionando los problemas que tenía en ese momento. Los empleados, cerrar la empresa, página web.
Muy resolutivo, muy hacer.
Y en el punto donde, bueno, ya, listo, ya terminamos, ya no tenemos empleados, ya no estamos operando. Y me arranqué a llorar.
Ahí ya cuando
se me acuerdo, eso fue una tarde que fue como que caí en cuenta, vergo, quebré. Y
¿estabas solo o estabas acompañado?
No, en ese momento estaba solo. Y ahí mi reacción fue arrancarme a llorar y fue como, wow, o sea, ¿qué pasó?
¿Y habías terminado ya con la jeva?
No.
Ay, qué bueno.
Estaba en ese momento todavía. Y para mí fue la rotura de no logré ser libre financieramente a los 30.
Despedirte de ese sueño.
Sí, yo venía trabajando por mi cuenta en ese momento que quebré. Ya venía trabajando hace 6, 7 años por mi cuenta. Yo no era empleado desde hace 6, 7 años. Siempre tuve mis propios negocios, siempre movía mi propio dinero. Y ahí fue como comenzar a pensar, ay, ¿ahora qué hago? Quebré esto y con esto es con lo que yo sobreviví aquí en Argentina. Y yo no tengo título ni nada, sino que siempre he trabajado así con comercio y demás. Así que no tenía como por dónde irme por allá. Y una de las cosas que me pasó cuando intenté como buscar empleo como community manager otra vez es que no me tomaban en cuenta la experiencia que tenía siendo autoempleado o teniendo mis empresas. Porque, claro,
ahí cuando quieras me pasa el currículum y lo vemos, tranquilo, sigue.
Bueno, ya tengo psicólogo y tengo también empleador por ahí. Pero fue eso, o sea, fue como el proceso del darme cuenta de que quebré. Y a pesar de que antes había quebrado otros negocios, nunca fueron negocios tan grandes.
Claro, marico. Pucha, tú estás moviendo plata que, ojo, es importante tener en cuenta de que no es lo mismo el flujo económico, el flujo financiero que pueda mover una empresa a la capital o lo que eso te genere, que son cosas muy distintas.
Claro.
Y entonces ahí ya fue como que ver de que quebré. Me gasté todos los ahorros en todo el proceso de cierre de la empresa y demás, y me quedaba como algo de dinero para vivir un par de meses. Y después allí era como comenzar a pensar, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y bueno, en ese punto entré en etapa de depresión, de ansiedad. Pasé varios meses por eso. Después de allí terminé con mi pareja, que me volví un desastre. O sea, como persona me volví un desastre, pero es porque caí como en un hueco oscuro donde...
¿Pero desastre, no sé qué hacer? ¿Desastre en qué sentido? ¿A qué te refieres con desastre?
No saber qué hacer.
No saber qué hacer. Es como que me decían, no, pero puedes hacer esto, pero estaba como paralizado, es como que no podía y estaba con
procesando el golpe.
Procesando no, todavía.
No, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A veces cuando no sabemos qué hacer, a veces no es un desastre. O si es un desastre, no tiene que ser visto desde lo caótico. Yo creo que es ese momento, weón, cuando estamos en la mierda y es lo más fácil para llegar a la nada y que en la nada... Es donde empezamos a limpiar toda esa mierda que estaba ahí, huevón. Todo ese sedimento. Es cuando nos caemos. Es cuando estamos así como tú expresas. Y es ahí donde empieza a crecer, marico, algo. O es ese espacio, ese terreno para volver a edificar, weón.
Claro, pero yo digo que eso lo ves cuando ya te estás parando de la mierda.
De mar,
claro, de cuando tienes la cara así metida en la mierda.
Hueles a mierda. Hueles a mierda.
Hueles a mierda. Hueles a mierda. Te sientes una mierda, y, coño la madre.
Y es que
es pero un es duelo, una bonita ¿no? reflexión. Sí,
no,
pues.
No, total. Y a eso llegas después. Pero es un duelo lo que viviste. ¿Entiendes? Es un duelo de algo que
no,
tuviste.
No joda, varios duelos.
Sí, varios. Además, varios.
Tus sueños, la mujer, el negocio, el estilo de vida. Mame el huevo.
Claro, hay por supuesto que vas a tener un montón de síntomas. Sí, más adaptativo, por supuesto.
Sí, más adaptativo.
¿Fuiste al psicólogo ahí?
No.
¿Cómo? ¿Cómo?
¿Cómo?
Pero ahí oye, te buscó una promoción de pero Franklin.
En Argentina también hay entidades públicas, correcto, sí, que prestan sí, atención psicológica.
Resistencias, marico. Tú sabes cómo es uno.
Paralizado sí. En ese momento.
¿Qué fue lo que te ayudó en ese tiempo?
Para hacer ejercicio.
La actividad física.
La manera en la que yo salí de como desde el punto de depresión fue como... ¿Qué hago? O sea, no puedo como que volver a pensar, bueno, voy a volver a meterme con otro proyecto porque ya no tenía recursos en ese momento.
Uh-huh. Ni emocionales.
Ni emocionales. Ni nada. Entonces, ¿qué hago? Fue como, ¿qué puedo hacer ahora? Irme al parque a entrenar.
Escuchen. Actividad física. Lo que yo todavía no estoy haciendo.
Y comencé con eso. O sea, comencé como que fue ir a entrenar y agarraba como ese tiempo para eso y a partir de ahí fue como... después que pasé por la etapa de depresión, claro. Fue que agarré un par de meses donde... ¿Qué fue lo que pasó con Remes? Entonces ahí sí me puse a ver, pasó esto, quizás estas personas que estaban dentro de la empresa no eran indicadas, yo cometí estos errores de gestión, de administración, de no prever estas cosas, entonces ahí como que saqué todo el proceso de retrospectiva, de entender qué fue lo que pasó, y estuve haciendo como algunas cosas por internet, y poco a poco no me salió ningún trabajo por allí, a partir de allí comencé otra vez a buscar empleo.
A buscar empleo otra vez, ya más sabio, claro que sí, ya teniendo este conocimiento, y eso es lo que quiero preguntarte. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje de Remes World?
Mayor aprendizaje de Remes World es que cuando estás haciendo algo, a veces necesitas detenerte un momento y hacer un análisis completo de cómo están funcionando las cosas para detectar si no hay algo que de pronto se esté convirtiendo en una bola de nieve que luego no pueda solucionar.
Factores de riesgo.
Factores de riesgo.
Analizar los factores de riesgo. Entiendo.
A nivel de comercio, o sea, a nivel de la empresa como tal, eso. Y a nivel personal, una de las cosas que más aprendí...
A ir al psicólogo.
Y... A ir, sí. La próxima vez que vuelva a emprender, sí, voy a ir. Y...
¿Pero por qué irías al psicólogo?
Porque te ayuda a hacerte preguntas que no te haces en el día a día cuando estás ocupado.
Cuando estás emprendiendo, una de las cosas que pasa es que siempre tienes algo que hacer. Entonces tu mente siempre está trabajando con, tengo estos objetivos, estas tareas, y voy haciendo. Y hay veces que no tienes momento de detenerte a pensar, o sea, me siento bien con esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, cómo están estas otras áreas de mi vida, porque al final somos un complemento.
Un sistema.
Y cuando una parte está mal, de alguna u otra manera va a afectar las otras. Así que siento que cuidaría muchísimo eso.
Muy bien. Me gusta.
Yo quiero decir de lo que dices primero, qué interesante cómo vuelves a un recurso que estuvo ausente por mucho tiempo en este momento de la pérdida de todo. Pierdo todo, ¿qué me queda? El ejercicio me queda. Es un recurso muy tuyo porque sé que antes lo hacías y lo has hecho por mucho tiempo de tu vida. Entonces, qué interesante como en ese momento de pérdida de todo encuentro algo que dice, ah, pero no le perdí todo, tengo esto. Y luego puedes hacer este proceso porque como duelo tienes un proceso para digerir todo lo que viviste. Y quiero decir también que lo que viviste probablemente no sea algo muy atípico, bien, puede ser muy frecuente. Esto puede ser lo que le pase a mucha gente, de repente menos intenso que a ti, o de repente mucho más intenso, gente que queda con deudas de millones de dólares o de miles de dólares.
Y por eso van a la quiebra.
Y por eso...
Ellos mismos se declaran.
Y de repente ahí hasta suicidios y cosas a partir de esas quiebras. Entonces, estas son cosas que también pueden pasar y que, bueno, ahí tienen que haber este proceso de aprendizaje. Y me gustaría preguntarte también, David, ¿qué le dirías a la gente que quiere emprender? Como, ¿cuál sería tu recomendación a la gente que dice, no, yo quiero hacer esto? Ya mencionas algunas de las cosas de tu experiencia, pero ¿qué le dirías directamente a la persona que dice, voy a emprender?
Que lo hagan. Uh-huh. Que lo hagan porque el proceso es muy bonito y aprendes muchísimo. Aprendes muchas cosas en todos los sentidos, tanto a nivel de cosas técnicas del negocio que vayas a aprender y de la experiencia del negocio que vayas a aprender, como a relacionarte con las personas, a relacionarte con cómo funciona el mundo, porque hay como muchas cosas que se manejan dentro del mundo del emprendimiento que a veces desde fuera te lo pintan como muy bonito, pero dentro tiene como sus partes oscuras. Y aprendes mucho eso, aprendes mucho a cómo funciona el mundo, cómo se mueve el dinero, qué tan importantes son las influencias, qué tan importantes son los contactos con las personas para poder seguir avanzando en lo que estás haciendo. Y eso te enriquece mucho. Okay. Y yo por lo menos ahorita en este punto estoy como empleado, pero estoy como organizando mi vida para otra vez.
Así, estás así como...
Para otra vez volver a emprender. Porque siento que desde mi contexto individual, yo quiero ir hacia allá. Perfecto. Todavía
claro. Tú sigues creyendo en esa fórmula, en tu sueño, en lograrlo desde allí, porque ya estuviste cerca y eso te alimentó las ganas de seguir. Estar tan cerca te hace decir, mira, no lo intento más, me quedo aquí o quiero más. ¿Cómo es para ti?
Para mí es quiero más. Mm. Ahorita, claro, lo que pasa es que ya iría como con mucho más aprendizaje. Uh-huh. Y iría como con otra dinámica de hacerlo. Una de las cosas que a mí me pasó es que yo metí todo allí. 100% metí todo allí y eso es algo que se tiene que hacer. Cuando tienes un emprendimiento necesitas meter todo completamente para ver si funciona o no. Uh-huh. Y hablando con una de las cosas que dijiste, Franklin, hay una frase en el mundo del emprendimiento que es fracasa rápido. Porque cuando tienes un emprendimiento, si lo haces como que poco a poco, puede que al final dures mucho tiempo y no veas ningún resultado. Y a veces lo mejor es intentar fracasar rápido para que puedas agarrar las herramientas que necesitas para que la próxima vez o en ese mismo emprendimiento puedas recuperarlo y puedas intentar lograr tener el éxito. Pero sea que lo vayan a hacer o no lo vayan a hacer, tienen que ir con la mentalidad de que esto es un puede que pase, puede que no. Cuando emprendes, lo normal, la mayor cantidad de veces, es que no lo vayas a lograr. Y puede que haya un momento en el que sí. Pero si lo vas a hacer, hazlo con algo en lo que creas. Y algo en lo que te llene, porque se necesita mucho trabajo. Necesitas mucho trabajo, mucha dedicación. Y no es fácil.
¿Sabes qué? Yo quiero decir dos cosas. Una, felicitarte. Me parece que has sido muy valiente en tu vida en cuanto a tus propias convicciones. Y eso para mí, eso es algo que yo admiro. Eso es algo que a mí me gusta consumir de las personas y que precisamente por eso las personas más íntimas en mi vida piensan muy similar a mí en ese sentido. Te felicito porque también buscamos evadir mucho el fracaso. Nunca queremos que las cosas nos salgan mal. Yo creo que, claro, yo creo que no sería totalmente sano siempre buscar las cosas que nos salgan mal. Pero, coño, papi, le echaste mucha bola, ¿sabes? Le echaste mucha bola. Mira dónde estás en este momento, en otro país. Estás empezando de nuevo, que para mí no es así. Por todo lo que aprendiste, todo lo que sigues recolectando. Porque es como un continuo. Sigues aprendiendo acerca de eso. Y por otra parte, te quiero preguntar, ¿qué le dirías en este momento a esos socios que en ese momento fueron parte de ese negocio tuyo?
Y que me siento súper agradecido.
Ya.
La verdad, porque una de las cosas que me pareció muy lindo durante todo el proceso de Rensburg, mientras fue creciendo, es que las personas creyeron en el proyecto.
Mm.
O sea, no fue como que yo era el único, sino que todas las personas que estábamos ahí creíamos que en el proyecto y creíamos en lograr hacerlo crecer y lograr tener mejores condiciones para todo. Por esa parte, la verdad, me siento bastante agradecido.
Bueno.
Yo quiero sumarme a las palabras de Franklin en cuanto a la felicitación, reconocer ese intento tras ese intento. Porque si bien un emprendimiento puede que se dé o no, un trabajo puede que se dé o no también.
Exacto.
En el mundo laboral también tú puedes estar contratado y en el tiempo darte cuenta de esto no es lo mío, o esto no me gusta, o quiero cambiar de rumbo. Y,
o que te despiden.
Exacto,
o
que te despidan de un día para otro.
O que la empresa fracase o no sirva. Y eso implica un nuevo intento también. Y que tú tengas el intento tras el intento en este mundo del emprendimiento, que tal vez lleve una relación distinta con el fracaso, ya que es algo que construiste y estás construyendo en base a tus sueños, eso es de admirar, porque aquí vemos cuando el fracaso es un maestro y no es un verdugo.
Exacto.
Un verdugo es como cuando alguien te quita eso que no te puede entregar. Ese verdugo es el que ejecuta la última palabra, y un maestro es el que te dice cómo lo puedes hacer mejor la otra vez, que es como lo estás tomando. Eso habla de ti, de tu autoestima. Y bueno, agradecido por compartirnos esta experiencia, que es súper importante, que no solamente le sirve a las personas que te están viendo, sino que también me sirve a mí, que te estoy escuchando en este momento, porque sin duda alguna aprender de otras experiencias permite no solamente visualizarnos desde allí, sino también cómo yo puedo sentirme si esa situación me pasara.
Sí.
¿Cómo puedo imaginarme yo si eso me ocurriera a mí? Y bien, me gustó mucho tu desenlace. Como que me gusta cómo está continuando este episodio de tu vida.
Tú eres una historia de éxito, marico. Quiero darte eso. Tú eres una historia de éxito que está en proceso.
Y justo con eso quiero también tener como
frase. Me gusta esa frase.
Quiero tomar esa última palabra, que es la continuidad. Y eso es lo que me dejas, ¿sabes? Porque el fracaso no es el final. Si lo ves como un proceso continuo, el fracaso es un paso más. Es un peldaño más, ¿sabes? Es parte de ese camino. Entonces, cuando con lo que me quedo de lo que ha sido la conversación de hoy, con mucho de lo que has dicho, es que es un continuo. Eso no es un final. Todavía hay mucho camino por recorrer. Qué bonito que sea así. Qué bonito que lo estés viendo así hoy. Y bueno, sabes que yo siempre estoy aquí. Tú eres un hermano mío.
Agregando algo a eso que dices, siento que algo es muy importante. Si hay alguna persona que se encuentra en ese punto en el que, entre comillas, fracasó o acaba de perder un emprendimiento, un negocio y demás, que sepan que es temporal. Y que sepan que es importante no machacarse tanto. A mí una de las cosas que me pasó durante ese proceso de depresión y eso fue que me comencé a cuestionar mucho. ¿Será que yo sí soy capaz? ¿Será que todo fue mi culpa? ¿Qué
te castigaste, marico?
No, o sea, resulta que es parte de la vida, es parte del proceso.
Papi, el fracaso está en todos lados. Es como el aire, ¿sabes? El fracaso está en todos lados. Fíjate cómo tú has superado el fracaso en esta experiencia de vida, y que fueron varios fracasos. Fue como un efecto dominó. Paca, 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 paca. Vida personal, pareja, huevonada, vaina con vaina. Y es ahí donde yo te digo, marico, esta experiencia no solamente te puede permitir volver a construir un emprendimiento y que esta vez sí se dé, sino como persona. ¿Ves? Al momento de buscar una pareja, al momento de vincularte con un socio nuevo, al momento de hacer redes, al momento de planificarte, estructurarte, huevón, es algo que tú vas a ir integrando y verlo de esta manera también te va a permitir crecer más, como quitar este techo, güey.
Y bien, agradecido por contarnos esta experiencia tan importante y bueno, siento que ha llegado la despedida y a las personas que nos están viendo, ¿qué te gustaría decirles?
Si quieren emprender está bien, si no quieren emprender y quieren ser empleado también está bien. Lo importante es que sean sinceros y hagan algo que realmente les guste y con lo que sienta que van a tener una mejor calidad de vida.
Me encanta. Cuídense mucho. Totalmente. Síganos por psico.andresrufino. Si lo cogía, @sicologia en Instagram. Estamos en Spotify también y en YouTube. Y
por aquí, @psico.kanga. Por allá.
Soy Franklin Zorrilla, bebé.
Y esto fue Psicologia
Podcast.
Nos vemos,
chao. Listo. Mira, mamá huevo, tapaste la toma.